Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Estíbez Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. Dentro de la serie El Museo que Queremos, hoy hemos invitado a Mónica Álvarez Aguirre, profesora de la Universidad Javeriana y la Universidad Distrital y secretaria técnica de la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Como señalamos en el primer programa de esta serie, con ella queremos analizar el complejo contexto de la entrega por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica del diseño museológico del Museo Nacional de la Memoria de Colombia, proyecto fundamental no solo para el desarrollo de algunas de las metas de la Ley de Víctimas o Ley 1448 del 2011, sino de todo el sistema jurídico institucional generado por el Estado colombiano después de la expedición de esta ley. La Alianza Colombiana de Museos y la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia se han unido para explorar las ideas y esperanzas que el campo cultural tiene con respecto a la misión, estructura y potencialidades de esta nueva institución de la memoria de Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. Mónica, bienvenida a nuestro programa Museos en Contexto.
Gracias, William. Buenas tardes. Me alegra y te agradezco la invitación al programa.
Mónica, para quienes no te conocen en la audiencia del programa de radio, quisieras contarnos brevemente por tu trayectoria profesional y qué te lleva a unirte a este tema de la memoria en Colombia.
Bueno, pues es una trayectoria que nace desde mis estudios en literatura y sobre todo desde mi trabajo en novela histórica, que me llevó a establecer relaciones con la memoria como parte de un eje fundamental de la escritura de los pueblos. Allí también empecé a trabajar en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación como coordinadora del área de pedagogía. Y por 4 años estuve trabajando procesos con víctimas del conflicto y jóvenes y maestros en Bogotá, a partir de procesos como los oficios de la memoria y como un proceso que trabajamos muy interesante con jóvenes, niños y niñas, que se llamó Generación de Paz en la administración de Petro durante la alcaldía. Luego de eso, estando allí en el 2015, nos reunimos en el marco de una asamblea de la Red de Sitios Latinoamericanos y Caribeños en el 2015, en septiembre del 2015. El Centro Nacional nos reunió para pensarnos el museo y nosotros en ese momento decidimos que íbamos a pensar mejor en conformar una red de lugares de memoria. Y a partir de allí, en noviembre de ese mismo año, hicimos nuestra primera asamblea en Trujillo Valle, en el Parque Monumento de Trujillo Valle, y desde ese momento pues he estado trabajando todos estos años con la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Empezamos 19 lugares y hoy ya somos 39 lugares de memoria, pues ubicados en 4 nodos, Caribe, Pacífico, Suroriente y Antioquia. Ese ha sido un recorrido general. I saw my baby early one
morning. En la segunda parte de nuestro programa, Mónica, quisiera que que habláramos sobre la relación entre el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Red Colombiana de Lugares de Memoria. Ha sido testigo privilegiado, digamos, del cruce de trabajos, de talleres, pero también de la polémica que hay entre las dos organizaciones. Quisiera que además nos contestaras desde una perspectiva, digamos, de mediana duración, no concentrándonos o no te concentres única y exclusivamente en estos últimos años muy traumáticos de la administración de Darío Acevedo, sino en perspectiva también con la administración de Gonzalo Sánchez. ¿Cuáles tú dirías que son las principales variantes o invariantes de esa relación?
Pues han sido varias. Desde la misma creación de la red, como te conté, nos convocan a pensarnos el Museo Nacional y nosotros decidimos conformar una red por dos razones fundamentales. La primera, porque antes el Centro Nacional nos reunía para pensarnos los temas que ellos decidían y en las fechas que ellos proponían. Y nosotros conformamos la red precisamente para poder decidir nuestras propias agendas. Y también hay una cosa muy importante, y es que las reuniones de los sitios de lugares de memoria no se harían en ciudades capitales, sino en los territorios donde están los espacios de lugares de memoria que hacen parte de la red, y que algunos de ellos, como la Organización Femenina Popular con 49 años, San Jacinto con 30 años, es decir, lugares con una amplia trayectoria, pero que hasta el momento habían sido invisibilizados a través de una política de memoria que volvía a centralizar ese ejercicio de los territorios, y que hablaba de una memoria histórica de alguna manera haciendo ajeno el ejercicio que venían haciendo de las comunidades desde hace muchos años. El segundo elemento es que empezamos una relación, una serie de reuniones con la administración anterior, donde estaba Gonzalo Sánchez como director, para proponerle varias cosas que para nosotros han sido el eje de nuestro trabajo. Lo primero tiene que ver con pensarnos lo que nosotros llamamos el PAS, la participación con carácter decisivo y no solamente consultivo, la autonomía de los lugares de memoria, es decir, que a pesar de que reciban recursos del Estado, esto no haga que pierdan la capacidad de tomar sus propias decisiones, la sostenibilidad de los lugares de memoria, porque ese es otro de los problemas, la centralización de los recursos para la memoria, y lo tercero, pues lo último, la seguridad de los lugares, porque algunos de ellos han sido atacados. En ese momento también le proponemos a la administración de Gonzalo Sánchez más que un museo nacional, una red de museos o un museo en red que permita que no solamente el Museo Nacional se convierta en un espacio para poner al público lo que producen los territorios, sino para que sea una red en la que los mismos territorios tengan la capacidad de gestionar sus propias exposiciones, sus propios trabajos. Y por último le proponemos que se empiece a gestionar una dirección del museo en el que se reconozcan dos cosas fundamentales que todavía no existen en Colombia, a través de una política de memoria que tiene que ver con el deber de memoria del Estado y el derecho a la memoria de los pueblos. Y en ese sentido, que el futuro Museo Nacional en este momento, en el 2015 y a partir de ese año, tenga una junta directiva conformada en un 70% por organizaciones de derechos humanos, la academia, organizaciones de víctimas y los lugares de memoria, de tal manera que el museo y el Centro Nacional no estén al vaivén del gobierno de turno, cosa que no sucedió y pues que hoy estamos viviendo parte de las consecuencias de que los lugares de memoria institucionales, no solamente el Nacional, sino el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Casa Museo de la Memoria de Medellín, y ahora de la red también hace parte el Cementerio Universal, que también es institucional en Medellín, pues sean lugares que que tengan una gran fragilidad precisamente por esta ausencia de una política que garantice el derecho a la memoria de los pueblos en Colombia. Y en este sentido, pues estos han sido nuestros principios desde el comienzo de la red, con los cuales hemos trabajado con la anterior y ahora con algunos diálogos con la actual directora del museo, Laura, de tal manera que se pueda hacer este reconocimiento de la necesidad de una junta directiva que permita la continuidad de los procesos en el centro y en el futuro Museo Nacional de Colombia.
Más allá o más acá, digamos, de la pepa dura del gran debate que se ha generado alrededor de la administración de Darío Acevedo sobre su negacionismo histórico, su evidente, digamos, programa de negacionismo histórico, ¿cuáles han sido los principales problemas que tú crees han tenido en este periodo, en este último periodo de la administración del Centro Nacional de Memoria Histórica?
Son varios. El primero es la no suscripción de unos principios internacionales que redactamos los países que miembros de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños en el 2017, que aprobamos en el 2018 y que fueron avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esos principios, de alguna manera, han sido aceptados por todos los miembros de la red. El centro se negó, no quiso suscribir esos principios, dijo que era, pues, no era de su facultad, sino de la Cancillería, y en este momento, pues, ha sido suspendido de la red latinoamericana y de la coalición, redes de las cuales nosotros somos parte. Es importante reiterar que esos principios fueron redactados con aportes de todos los países que son miembros de esa red. Ese es un elemento fundamental, consideramos nosotros, porque es un diálogo necesario entre un lugar de memoria a nivel nacional con las experiencias a nivel latinoamericano y a nivel mundial, que nos permite generar procesos de aprendizaje fundamentales en todo proceso de memoria histórica. El segundo tiene que ver con lo que ha pasado precisamente con la censura de algunos de los elementos de la exposición Voces para Transformar a Colombia, entre ellas de nuestras compañeras que hacen parte de la red, la Organización Femenina Popular, que se censura parte del trabajo que ellas habían puesto allí específicamente sobre la Unión Patriótica. Y en este sentido, pues se genera todo el proceso en la Jurisdicción Especial para la Paz, proceso que nosotros también hemos venido acompañando. Y en el marco de esto, pues tuvimos algunas reuniones que finalmente no dieron buenos resultados, en la medida en que en algún momento Darío Acevedo nos llamó entrometidos por estar de alguna manera incidiendo en cosas que son pues de nuestra facultad y del trabajo que, como lo dije desde el comienzo, han venido haciendo las comunidades en muchos territorios de Colombia. Entonces, ha sido un diálogo que se suspendió. Hasta este año hemos venido a reiterar algunos procesos, pero no con Darío Acevedo, sino con Laura Montoya, la directora del Museo de Memoria de Colombia.
Para cerrar esta segunda parte, cuéntanos qué modifica la relación, la entrada de Laura Montoya a la dirección técnica del Museo Nacional de Memoria. ¿Cuáles son los elementos que crees tú que reabren ese diálogo roto tan traumáticamente?
Digamos que el diálogo con el museo, que era el miembro de la red colombiana, porque está suspendido, ha sido un diálogo difícil desde siempre. No es ahora solamente que tenemos estas dificultades, y ha sido un diálogo difícil porque precisamente las solicitudes de la red tienen que ver con una entidad sobre la cual no conocemos todavía cómo va a ser su estructura organizativa. Eso es muy complejo en la medida en que nos preocupa que pueda tener la misma estructura directiva que el Centro Nacional, en el que sus miembros son los ministerios y solo hay dos personas representantes de la Mesa Nacional de Víctimas. Entonces, en ese sentido, no es un problema actual, sino que es un problema por una ausencia de una política de memoria en Colombia. Y lo que ha hecho que se renueve, básicamente, pues ha sido una disposición de Laura a escuchar, de alguna manera, las propuestas de la red, a entender que no es, estos diálogos no quieren decir una reiteración, una renovación del trabajo, sino la posibilidad de explorar algo que para nosotros es fundamental para el diálogo, y es el tema de una participación real. Es decir, que no nos consulten y luego los que deciden son otros, y en términos generales los funcionarios que hacen parte de las entidades. Y en este sentido hemos venido dialogando con ese principio básico, y es hasta dónde vamos a llegar para lograr que realmente el trabajo que está realizando en este momento de mesas consultivas en los territorios tenga la capacidad de que eso que proponen las comunidades sea vinculante y no solamente parte de una consulta más, que ya son procesos que hemos vivido las comunidades en otros momentos. She was walking on down the street.
Vamos a la tercera parte del programa, a explorar tu idea y eventualmente las ideas, aunque ya las has planteado de forma muy, muy concreta, que tiene la Red Colombiana de Lugares de Memoria sobre ese museo. Pensando de forma ideal, ¿cuál sería la estructura organizacional, la gobernanza de ese museo? Entendiendo que ese museo va a desplegar una acción muy complicada, muy compleja, sobre la representación de la memoria. ¿Cómo crees que debe ser ese juego para determinar qué se dice, quién lo enuncia, cómo se enuncia? Es decir, ¿cómo se puede establecer una política curatorial y de exposiciones temporales? ¿Cómo debe funcionar en red, como tú has dicho? Y por el otro lado, uno de los elementos claves de este asunto es cómo debe ser la administración el agenciamiento de la Política Nacional de Memoria, entendiendo que ese museo va a terminar siendo el albacea y el responsable de ese aspecto institucional hoy.
Vicky de la Casa de Triana en Buenaventura nos dice que nos han expropiado las palabras. Entonces, que ella, aquí hablan de conflicto armado y en los territorios hablan de guerra. Ellas hablan de recuerdos, de memoria, y aquí se habla de memoria histórica. Y es uno de los primeros ejercicios que tendría que hacer la sociedad en general cuando se debe pensar en un museo de la memoria. De la memoria de quienes están hablando y cómo mi memoria puede estar ahí en ese espacio. Y lo segundo tiene que ver con un proceso que yo he vivido, y es hacer memoria desde Bogotá, desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, y luego empezar a recorrer los territorios y conocer cada uno de los lugares de memoria de Colombia. Y eso es una experiencia que debería permitirse a la mayoría de nosotros y nosotras en nuestro país. Cada lugar de memoria te propone un espacio, unos lenguajes, unas formas específicas de contar que son fundamentales para que la gente no se piense que puede haber un museo nacional de la memoria, sino para que se piense que hay una red de lugares de memoria invisibilizados históricamente. A mí me llamó la atención cuando la primera vez tuve un diálogo en la administración con uno de los funcionarios. Le decía, tienen un listado de los lugares de memoria, alguna publicación, y no la había, no la había. Entonces es un ejercicio histórico de negación, y en ese sentido, pensarse el museo es pensarse los territorios. Como lo dice también mi compañero Jay Smith de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la comunidad Uigua, hay que pisar el territorio para sentirlo, para leerlo, para interpretarlo. Y eso debe ser la posibilidad del museo. Por eso nosotros hablamos de un museo en red o una red de museos, de lugares de memoria. Y cuando me sueño, el museo tiene que tener la posibilidad precisamente de no solamente de traer las exposiciones acá al centro, porque no se trata de poner aquí lo que hacen los territorios, sino que ese museo debe poder establecer esos diálogos para que la gente pueda entender que necesita ir allá, que necesita recorrer los caminos que han recorrido las comunidades que han sufrido el conflicto armado, pero también por dos elementos muy importantes. El primero tiene que ver con que no todo lo que pasó puede ser contado. Los informes que se han producido no contaron todo, ni la historia dejó de pasar con esos informes. Y segundo, porque hay un elemento que históricamente también se ha negado, y es los lenguajes para contar, la música, el teatro, los murales, recorrer las calles de San Carlos y ver sus murales, cómo transformaron los murales del miedo y de las amenazas en murales maravillosos que cuentan la historia de un territorio, y así cada uno de los detalles del territorio tendría que poderse vivir, y en este sentido, los museos con los que yo sueño ya están hechos, ya están allá, pero están muy solos, no los conocen, no los escuchan, trabajamos la mayoría de manera voluntaria porque no tenemos las herramientas básicas para hacerlo, pero aún así se siguen construyendo cosas maravillosas. Y finalmente, pues la memoria no es solamente un campo de tristeza. Creo que lo que más he aprendido yo trabajando con los lugares de memoria es la esperanza, y es la alegría, es ver cómo hay una epopeya en cada uno de los territorios que generan estos espacios de memoria.
Para terminar nuestro programa, Mónica, quisiera que volviera sobre este tema de la gobernanza del museo. ¿Cómo crees, a la luz del debate y de todo lo que ha transcurrido desde la administración de Gonzalo Sánchez a hoy, cómo ves tú esa estructura, entendiendo, claro, que se debe preservar la autonomía de los lugares de memoria y ese relacionamiento de esa institución que finalmente pues fue una institución que se instala en Bogotá con el agenciamiento de los lugares de memoria?
Bueno, nosotros desde el 2016 hicimos un debate en el Congreso, una audiencia pública, que se llamó El deber de memoria del Estado y el derecho a la memoria de los pueblos, para hablar sobre cómo debe ser la gobernanza de este lugar. Y como ya lo dije en algún momento de la entrevista, tiene que tener la posibilidad de una junta directiva conformada por la academia, por las organizaciones de derechos humanos, por las víctimas, por los lugares de memoria, es decir, una pluralidad de voces de las comunidades étnicas, del campesinado, de tal manera que esta junta directiva, conformada en un 70% por este tipo de organizaciones, tiene un 30% por el Estado, para garantizar el deber de memoria del Estado. Permita que haya continuidad en los procesos de memoria en Colombia y que no estemos sufriendo lo que hemos vivido durante estos años, no solamente en el Centro Nacional, sino en otros lugares institucionales, y es el vaivén del gobierno de turno. Hay algo grave, por ejemplo, que a mí me pasó como funcionaria del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Los funcionarios podemos tener muy buenas intenciones, pero cuando yo salí de allí, información que me habían entregado las comunidades, que habían entregado las personas, ya después no supe qué pasó. Entonces hay que tener presente, esto es muy delicado, el tema de los archivos, el tema de la información que entrega la gente, de lo que hace cuando visita estos lugares, corre todo el riesgo de perderse en los cambios de administración. Entonces es fundamental que nos pensemos esto, no solo las víctimas, sino la memoria de un país, en manos de quién debe quedar y cómo deben ser dirigidos estos espacios de memoria institucional.
Se nos acabó el tiempo, Mónica. Muchas gracias por tu disposición a acudir a este encuentro, a esta entrevista.
Gracias a ti, William, y esperemos que sigamos trabajando con la Alianza en este proceso, que también ha sido de gran apoyo para pensarnos no solo una red de lugares, sino una red académica, una red de museos, de lugares de memoria, que nos permita darle fuerza a este trabajo que tiene que ver con todos y todas las colombianas.
Así hemos llegado al final de esta emisión con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto. Para Colombia, América Latina y el mundo.